Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio. Voy a comenzar la web conferencia, como siempre previamente anunciada, de esta tarde. Esta asignatura es Derecho Financiero y Tributario 1. Hoy es jueves 28 de abril de 2016 y estamos en la sala 2, en el aula 2 de la sede de Jaén, de la UNED, del Centro Asociado de la Provincia de Jaén. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con lo que así previamente estaba anunciado. Como muy bien sabéis, ya hemos visto todos los temas, hemos visto todos los temas que vienen a ser objeto de examen del bloque, hablo del segundo parcial, lógicamente, del segundo parcial que ahora no interesa, no acontece. El bloque 1, bloque 2 y bloque 4. Entonces, como ya lo hemos visto, pues vamos a empezar, como estaba así previamente anunciado, con los exámenes. Vamos a hablar de preguntas de exámenes formuladas, exámenes, preguntas oficiales formuladas por el equipo docente. Entonces, a no ser que alguien, bien se ha incorporado también otra compañera, otra alumna y Antonio, a no ser que alguien de manera presencial o alguno de vosotros que en el número de 30 está escuchándome, está viéndome. Bien, pues yo calculo, a ver qué os parece la idea. Yo siempre calculo y me retrotraigo 3 años atrás. Parece que 2 años, la lección 29 me pregunta, no porque no ha sido objeto nunca de examen. Como sabes, el título de la lección 29 del programa lleva como título el recurso contencioso administrativo en materia tributaria. Y como es más de contencioso administrativo, como es más de la ley de enjuiciamiento civil, como es más de materia procesal, pues entonces el equipo docente no ha preguntado nunca nada, ni de la lección 29 del programa, ni de la lección 26, que lleva como título Delitos contra la Hacienda Pública, lógicamente la materia es de derecho penal. Entonces, como una materia muy específica, aunque tenga ramificaciones y tenga parte del contenido de materia tributaria, el equipo docente no ha preguntado nunca nada, ni de la lección 26 del programa, ni de la lección 29. Y os decía de procesal y también contencioso administrativo en materia administrativa. Entonces, nunca han preguntado nada. De todas maneras, si por favor sois tan amables, os vais a inteca.uned.es, buscáis con tranquilidad, porque yo la tengo grabada desde hace 3 años, la grabé de una manera testimonial, yo di mi opinión de cuáles eran los epígrafes, la materia más importante de lo que me estáis preguntando ahora, la lección 26, y en este caso en concreto de la 29, la buscáis y ahí la vais a encontrar. Pero desde hace 2, 3 años ya no la explico porque no ha sido nunca objeto de esa. Por lo tanto, en ese mismo relación de ideas, el bloque 1, 2 y 4 siempre ha sido objeto de examen. Y son todos y cada uno de los temas de las lecciones del programa con sus correspondientes lecciones del manual que hemos explicado durante este segundo cuatrimestre, desde que comenzamos el segundo cuatrimestre. ¿Vale? Aún así, repito, como están, humildemente lo digo, como están perfectamente identificadas todas las web conferencias que yo grabo, que siempre las grabo, os vais, repito, a intecauned.es, que es una página oficial, como muy bien sabéis, de la UNED, y ahí lo que tenéis que hacer es buscar con tranquilidad esa lección 26, esa lección 29, y está desde hace 2 o 3 años, pero son varias páginas las que tengo de web conferencia, pues las buscáis. Bien. Bueno, como os decía, pues yo calculo, el equipo docente, yo calculo que más o menos, de una manera aproximada, yo siempre hago o intento transmitiros lo mejor que sé, lo siento si no sé más, porque materialmente no doy más de sí. Yo calculo que normalmente el equipo docente vuelve a hacer preguntas, tiene esa batería de preguntas, como prácticamente en todos los departamentos, como prácticamente en todas las asignaturas. Pero yo exclusivamente me restrinjo pormenorizo lo que a nosotros nos acontece, el derecho financiero y tributario 1, y yo calculo, y si os parece bien, yo voy a tirar desde junio de 2013 hacia acá. Es decir, han pasado 3 años, va a ser ahora en junio de 2016 3 años, y yo me da la sensación, por mi experiencia, por cómo pregunta el equipo docente, que normalmente pregunta 3 años atrás, y 2 parece que es poco tiempo, 3 años de atrás, y de ahí vamos a ir retrocediendo. Entonces, el modus operandi que yo tengo, a ver qué os parece, sería desde junio de 2013 hacia acá. Hacia acá. A no ser que en los próximos jueves queráis, y así me lo hacéis constar, me dais traslado de que queráis a lo mejor de 2012, en fin, que también podría ser factible. Yo, por lo pronto, si no os parece mal, me he preparado desde junio de 2013, y digo bien, junio de 2013, la primera semana, junio de 2013, la segunda semana, septiembre de 2013, desde esa fecha, como estoy indicando, de aquí hacia nosotros. Bien, a no ser que alguien quiera que busque algo que le interese poderosamente la atención en cuanto a preguntas del equipo docente. ¿Vale? Bueno, pues ello está. Bueno, pues en esta misma relación de ideas, pues nos vamos, si os parece bien, a los exámenes. Ah, otra cuestión. El grado lleva poco tiempo en funcionamiento, relativamente lleva poco tiempo, y alguien me decía, Ladio, ¿tú cómo tienes todas las preguntas? Yo las tengo desde 2006, porque la anterior licenciatura, no el grado en Derecho, la anterior licenciatura, están perfectamente colgadas todos los exámenes en el depósito de exámenes del centro asociado de Calatayud en la provincia de Zaragoza. En la provincia de Zaragoza, por lo tanto, y dentro de Zaragoza, el término municipal, el término, la localidad de Calatayud, buscáis y ahí os vais a encontrar. Claro, debéis de intentar localizar, para eso estoy yo también, pero a efectos estrictamente personales y académicos, vais a intentar, por todos los medios, buscar desde que el grado se ha puesto en funcionamiento, y esta asignatura desde segundo, pero es justo que os diga que cuando ya no veáis más exámenes del grado, os tenéis que ir a la antigua licenciatura en Derecho, que si no recuerdo mal, era de 2000, y desde ahí, pues siguen colgados un montón en el depósito de exámenes, pues, en fin, los exámenes. Aquí me pregunta un compañero, ¿en qué grado influyen las clases audiovisuales del catedrático Pedro? El catedrático Pedro, don Pedro, o el catedrático. Bien, pues claro que son extensas. Es que yo intento ayudaros, yo no estoy en posesión de la verdad. Yo intento ayudaros lo mejor que sé, para que todos y cada uno de vosotros saquéis la asignatura. Las cláusulas audiovisuales, tú imagínate un catedrático. Yo solo soy simplemente un tutor de un centro asociado. El catedrático, por valía, por mérito, por capacidad, porque es catedrático, sabe mucho más derecho financiero y tributario 1 que yo. Entonces, que para eso están, además, para eso están los iconos y los documentos que cuelga el equipo docente en relación a esta asignatura. Tenéis que nutriros, tenéis que formaros con todas esas, con todas las cuestiones. Y mientras más y mejor os nutráis y lleguéis a dominar la asignatura, va todo en vuestro beneficio. ¿Bien? Bueno. Pues si os parece bien, mientras no diga lo contrario, vamos a las 6 preguntas, siempre son 6. ¿Qué videoclases están actualizadas? ¿La del catedrático? Pues no lo sé. Creo que sí. Que sí están actualizadas, no lo sé. Mirad la fecha. Si es en YouTube, mirad la fecha. ¿Vale? Bien. Pues vamos a empezar. Mientras no diga lo contrario, estamos en junio, en el examen de este segundo parcial, de junio de 2013, primera semana. Tengo que deciros que algunas de estas preguntas, y así lo voy a hacer constar, el equipo docente no ha dado la solución. En algunas de estas sí, y en otras no. Yo ahora diré las que no son, y que yo materialmente, en mi humildad, Y con toda la buena fe del mundo, pues intento dar una solución. Bien, vamos a la primera de las preguntas. Repito, junio de 2013, primera semana. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por incomparecencia del obligado tributario o su representante, se tendrán por notificadas las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento. Existen algunas excepciones a esta regla, esto es, algunas actuaciones que, pese a concurrir las circunstancias señaladas, deben ser notificadas con arreglo al régimen normal de notificación. ¿De qué actuaciones se trata? Repito, ¿de qué actuaciones se trata? Bien, vámonos a donde yo creo que está la respuesta. Nos vamos a ir siempre a la última edición, ya sabéis que la última edición es la de 2015, la 26 edición de 2015. Nos vamos a la página 369. Página 369. Bien, mirad, vamos situando. Todo nace en la página 362, que trata en el epígrafe 8 las notificaciones tributarias. Las notificaciones tributarias. Epígrafe 8 en número romano. ¿Lo tenéis localizado? Estupendo. Bueno, pues a partir de ahí, sistemáticamente partimos de ahí y como os decía, nos vamos a la página 369. Y ahí, que yo cuando le explico, pues ya dije, esto ha sido objeto de examen. Bien. Bueno, pues nada. Repito, como habla de notificación, habla de que hay algunas excepciones, de qué actuaciones se trata, de incomparecencia del obligado tributario. ¿Veis en la página 369 el párrafo que comienza cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites? ¿Me seguís, querida y querido? Bien, pues estupendo. Bueno, pues ahí. Y en concreto, en ese párrafo, pues las últimas 5 o 6 líneas. Vamos a leer. Para intentar responder a esa primera pregunta por parte del equipo docente. Dice, cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por incomparecencia del obligado tributario o su representante, en el plazo de 15 días establecido en el artículo 102 segundo, la Ley General Tributaria se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asiste de comparecer en cualquier momento del mismo. Artículo 112 tercero de la Ley General Tributaria. Bien, yo para dar de contenido legal, normativo, yo tengo puesto aquí el artículo 112 segundo y tercero de la Ley General Tributaria. Y ahora sí, todo esto para justificarnos. Ahora sí, a partir de ese punto y seguido. Esta sería la respuesta. Punto y seguido. Se exceptúan de lo anterior, por eso os pregunta cuáles son las excepciones, en el enunciado de la pregunta, cuáles son las excepciones y de qué actuaciones se trata. Repito. Se exceptúan de lo anterior, primero, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento. Artículo 102 de la Ley General Tributaria. Y segundo, los acuerdos de enajenación de los bienes embargados que deberán ser notificados con arreglo al régimen normal de notificación. Luego ya veis, un punto y seguido, las diligencias de embargo sí podrán tenerse por notificadas de acuerdo con el referido artículo 112 tercero. Bueno, pues ahí, sobre todo en esas últimas 4 líneas, a partir del punto y seguido se exceptúan, esa sería, a mi buen saber y entender, la respuesta de la primera pregunta. Vamos a la segunda. Dice así la segunda pregunta. Las actuaciones de comprobación limitada no pueden realizarse fuera de la oficina de la Administración Tributaria, salvo en determinados supuestos. Indique cuáles son esos supuestos. Bueno, pues vamos a intentar buscar dónde está la solución a esta segunda pregunta. Y si os parece bien, nos vamos a las páginas 416 y 417. Página 416 y 417. Bien. Bueno, pues las actuaciones de comprobación limitada. Efectivamente. Mirad. Esperar un momento que me sitúe. Sí. Mirad. Partimos del párrafo. Estamos casi a punto de terminar la página 416, donde comienza, hasta que nos diga lo contrario, es por situarnos sistemáticamente, por intentar buscar una justificación. ¿Veis dónde comienza el párrafo? El propio artículo 136 de la Ley General Tributaria, ¿bien? Dice, procede a delimitar ahora en términos negativos el objeto y alcance de los límites de la comprobación limitada, señalando que además de los libros y registros de la contabilidad mercantil, excluidos de este procedimiento de comprobación, estupendo. Bien, veis el apartadito B minúscula y, en fin, que la comprobación limitada no... Bueno, pues todo ese párrafo sería la respuesta de la pregunta número 2. Bien, dice, y en fin, que la comprobación limitada no podrá realizarse fuera de la oficina de la Administración Tributaria, salvo... Bien, ¿cuáles son esos supuestos? Esos supuestos son los que pregunta el equipo docente. ¿Cuáles son esos tres supuestos? Primero, las que procedan según la normativa aduanera. Segundo, en los supuestos previstos reglamentariamente al objeto de realizar comprobaciones censales. Y tercera y última, relativa a la aplicación de métodos objetivos de tributación, en cuyo caso las actuaciones podrán realizarse en las oficinas, despachos locales y establecimientos del obligado tributario cuando sea necesario el examen físico de los hechos o circunstancias objeto de comprobación. Artículo 164.3 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Yo, si me lo permití, pues para justificar también esta segunda pregunta, artículo, pues acabo de citar este artículo 164.3 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Y también el 136.4 de la Ley General Tributaria. ¿Bien? Pues estupendo. Pues ahí tenéis la respuesta a la segunda pregunta. Junio de 2013. Primera semana. Vamos a la tercera. Dice así. Bueno, luego lo busca tranquilamente, si estas web conferencias están grabadas, luego lo busca, ¿vale? Bien. Tercera, el obligado tributario que está siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial puede solicitar a la Administración Tributaria que las mismas tengan carácter general. El equipo docente nos pregunta, ¿qué sucede si la Administración no amplía el alcance de las actuaciones ni inicia la inspección de carácter general en el plazo de 6 meses? Bien, vamos a ver dónde nos podemos encontrar la respuesta. Estas tres preguntas, el equipo docente no da ninguna respuesta. Ya veremos a continuación las otras tres que restan. Bien, vamos a ver dónde está la respuesta. Yo pienso, yo propongo, yo creo que nos vamos o nos debemos de ir a la página 476, página 476 y 477 de la edición 26 de 2015. Bien. ¿Dónde nos situamos? Mirad, hay un epígrafe, aquí, el epígrafe 2, hay un epígrafe 2, en número ordinario, en la página 472, que dice, iniciación del procedimiento y alcance de la actuación a inspector. Partimos de ahí, por situarnos, por darle sentido a lo que hablamos, darle sentido y un argumento jurídico tributario. ¿Veis el epígrafe 2? Iniciación del procedimiento y alcance de la actuación inspectora, página 472. Y ahora sí, nos vamos a la 476. Y ahí, estamos a punto de terminar la página 476, ¿Veis ahí que dice, bueno, nos pone en letra normal, en antecedente? Esto todavía no es objeto de examen, ¿eh? Es decir, pues nos situamos. Y dice el párrafo, el efecto... No, ¿hasta qué punto hay que indicar el examen? No, ninguno. Por Dios, ¿cómo vais a saber la ley general tributaria? Soy estudiante. Ni, lo que pasa es que yo lo digo porque yo soy muy exigente conmigo mismo. Y me debo a vosotros. Yo cito los artículos para que simplemente, por si alguien quiere irse o a la ley general tributaria o al reglamento general de la inspección de tributos a comprobar lo que estamos diciendo. Pero no es necesario. No es necesario. Por Dios, que soy alumno de segundo del grado en derecho. Si os acordáis de algún artículo, bueno, pues eso sería fantástico. Pero por Dios, bastante tenéis con contestar. Bien, estupendo. Como os decía, dice, comienza el párrafo. El obligado tributario, repito, esto no, declaro, esto es porque yo soy muy exigente conmigo mismo. Y yo me merecéis el máximo de los respetos, el máximo de los cariños, y yo doy los artículos también. Simplemente para confrontar, yo también me puedo equivocar. No solamente en el contenido, sino de las respuestas, sino en los artículos, pero intento llenar de contenido todo. Bien, como os decía, fijaros, todavía esto es para situarnos. Y dice el párrafo, comienza el párrafo. El obligado tributario que esté siendo objeto de una actuación de inspección de carácter parcial tendrá derecho a solicitar a la Administración que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso. Continuamos. La solicitud deberá formularse en el plazo de 15 días, etcétera, 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 desde la notificación de inicio de la actuación inspectora. Bien, ahora bien. Hay, en ese mismo párrafo, veis que hay un punto seguido en la tercera línea que comienza. El efecto que se deriva del incumplimiento. Bien, bueno, pues yo pienso que esa sería la respuesta de ahí, prácticamente, pues hasta el final, o un poquito incluso de la letra menuda a letra pequeña. Bien, vamos a continuar. Dice, ahora ya sí sería la respuesta. Dice, punto seguido, el efecto que se deriva del incumplimiento de este plazo es que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no interrumpirán el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo con carácter general. Por eso yo ahora cito de nuevo, encantado como siempre, el artículo 149 de la Ley General Tributaria y el artículo 179 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. ¿Vale? Bien. Por eso, y a mí me interesa, pues fíjate, las tres líneas que vienen en el siguiente párrafo, aunque sea letra pequeña, letra menuda, dice, de ello se deduce que la regla general, cuando la Administración no incumple el plazo señalado o cuando el contribuyente no ha solicitado la ampliación de actuaciones, es que las actuaciones inspectoras de carácter parcial sí interrumpen el plazo de prescripción para comprobar cualesquiera otros aspectos no incluidos en aquello. ¿Vale? Bien. Estupendo. Vamos a continuar. Cuarta pregunta. Dice literalmente la cuarta pregunta. Se notifica una liquidación tributaria el día 17 de mayo de 2013. Indique la fecha, día, mes y año en que termina el plazo para realizar el pago en periodo voluntario. Bien, una típica pregunta. Cuando me preguntabais, ¿el año en periodo voluntario? ¿Cómo pregunto? Mira, en dos líneas te hacen una pregunta. Bien, vamos a buscar dónde está la solución. Aquí sí contesta el equipo docente. En esta cuarta pregunta, en tres líneas, sí contesta la pregunta el equipo docente. ¿A qué página, actualizándolo, a qué página nos debemos de ir? A la página 516. Para ver la solución, nos vamos a la página 516. ¿Bien? Bueno, pues, y dice el equipo docente, ¿veis el apartado 2, el número ordinario, el plazo de pago voluntario? ¿Lo veis? ¿Dónde está la respuesta? Pues está en las cuatro líneas que ocupa el apartadito A minúscula. A minúscula, ese párrafo tiene cuatro líneas, ahí está la respuesta. Y ahora sí, el equipo docente sí da respuesta aquí y dice literalmente: puesto que la notificación se recibe en la segunda quincena, el pago en periodo voluntario se extiende hasta el día 5 del segundo mes posterior a aquel en que se recibe la notificación. Es decir, hasta el 5 de julio de 2013. ¿Bien? ¿Dónde vemos la respuesta? ¿En qué artículo? Pues si queréis tomar nota, que yo lo tengo puesto en el manual, en mi manual, en el margen. ¿Eh? En ese apartadito A, en el margen del apartadito A minúscula, la respuesta está en el artículo 62.2b minúscula de la Ley General Tributaria. Repito, artículo 62.2b minúscula de la Ley General Tributaria. Vamos a continuar. Quinta pregunta. Un sujeto presenta la autoliquidación del impuesto de la renta de las personas físicas. Repito, un sujeto presenta la autoliquidación del IRPF fuera de plazo y espontáneamente, esto es, sin requerimiento previo de la administración tributaria. Pasados 3 días, procede a ingresar la deuda resultante de la autoliquidación. ¿Qué recargo o recargos se devenga? Aquí el equipo docente sí da respuesta. Aquí sí da respuesta. Y a su vez, la respuesta la divide en un apartadito 1 y en un apartado 2. Vamos al primero de ellos. El equipo docente dice literalmente, como respuesta a esta quinta pregunta: primero, al presentarse la autoliquidación fuera de plazo y de forma espontánea, se devengará el recargo de prórroga previsto en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. Si la presentación de la autoliquidación se efectuó dentro de los 3, 6, 12 o más de 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 5, 10, 15 o 20% respectivamente. Ahora me pregunta aquí, sí, ahora voy a deciros, bueno, ya me lo estáis preguntando, y ahora por seguir con un mínimo de sentido lo que estoy defendiendo. ¿Dónde nos encontramos en el manual la respuesta? Pues nos vamos a la página 530 y 531. ¿Veis el final de la página 530? ¿Veis el final de la página 530 y 531, 530? ¿Veis que dice al final de la página, hablando de los recargos extemporáneos, dice casi al final de la página 530? La cuantía de los recargos por pago extemporáneo, el equipo docente habla espontáneamente, es decir, sin requerimiento previo de la administración tributaria. Extemporáneo, espontáneamente, es decir, sin requerimiento previo de la administración tributaria. Repito, la cuantía de los recargos por pago extemporáneo aparece establecida en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. Los casos allí contemplados son los siguientes. A. Si la presentación se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes al término del periodo de ingreso voluntario, se aplicará un recargo respectivo del 5, 10 o 15% sin intereses de demora ni sanciones. Pues en concreto, como es, me parece que ponía a los 3 días, ¿no? Pues está dentro de los 3 meses. Por lo tanto, en concreto son 3 meses y el recargo es del 5%. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Porque yo había dicho que esta quinta pregunta, el equipo docente la divide en dos partes. Hemos hablado de la primera parte en cuanto a la respuesta. La respuesta que da para esta quinta pregunta, esa segunda parte de respuesta que da el equipo docente, es el siguiente. Como la presentación de la autoliquidación es temporánea no sea acompañado del ingreso correspondiente, se inicia el periodo ejecutivo al día siguiente de esta presentación. Artículo 161, primero B, de la Ley General Tributaria. Se devengará, por lo tanto, uno de los recargos del periodo ejecutivo. Como solo han transcurrido 3 días desde que se presentó la autoliquidación, es improbable que la Administración haya tenido tiempo de notificar al obligado la providencia de apremio, por lo que se devengaría el llamado recargo ejecutivo del 5%. Esto está en el artículo 28.2 de la Ley General Tributaria. Bien, dice, este recargo es compatible con el recargo que se devengue por el artículo 27, en el apartado tercero de la Ley General Tributaria. Esa es la respuesta del equipo docente. Bien, si os parece bien, pasamos a la sexta pregunta de este examen. La sexta pregunta dice, pregunta al equipo docente literalmente. ¿Ha recibido la notificación de la liquidación de una deuda tributaria por importe de 50.000 euros que ha sido dictada por una administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, órgano periférico, situada en Madrid? Indique qué recursos y o reclamaciones puede interponer en la vía administrativa y ante qué órganos u órgano debe hacerlo. ¿Bien? ¿Qué recursos y a qué órgano? ¿Bien? Vamos a ver cuáles son esos recursos y esas reclamaciones. El equipo docente da 2 respuestas. Una primera y una segunda. Bien. En la primera habla del recurso de reposición potestativo. Lo primero que me voy a hacer es que sitúe en las páginas del manual dónde está la respuesta. Pues si os parece bien, nos vamos a la página 675. Página 675. Página 675 del manual. Y ahora respondo. Pueden interponerse los siguientes recursos y reclamaciones. Dice, primero, el recurso, os leo literalmente la respuesta del equipo docente. El recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que dictó la liquidación, una administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Madrid, según dispone el artículo 222 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Bueno, eso está localizado, si lo veis, en el fondo está en las características del recurso de reposición, en la página 675. ¿Bien? ¿Bien? Esa es la primera de las respuestas que da el equipo docente. Segunda, la reclamación económico-administrativa en única instancia ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, puesto que el acto impugnado ha sido dictado por un órgano periférico y el importe no alcanza los 150.000 euros de cuota. Entre paréntesis, artículo 229, segundo A, de la Ley General Tributaria y 36 del Reglamento de Recaudación. Perdón, el Reglamento de Revisión. Ese que yo citaba en la lección 27, ¿acordáis? Un reglamento, me parece que era de 2005. Pues ahí lo busco. Bueno. ¿Dónde nos encontramos? Ah, bueno, perdonad. Continúa en relación a esta respuesta 2 del equipo docente, de la reclamación económica administrativa, y dice, el recurso se dirigirá al propio órgano que dictó el acto recurrido, la administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Madrid, que dictó la liquidación, según dispone el artículo 235.3 de la Ley General Tributaria. ¿Dónde nos podemos encontrar esta respuesta? Vamos. Vamos a ver. A ver dónde está la respuesta. Sí, mirad, en la página 684, como os decía, por lo menos, bueno, que veáis la reclamación económica administrativa, pues que veáis en cuanto a la cuantía, como habla que no alcanza los 150.000 euros porque el supuesto habla de un importe de 50.000, pues ahí veis la respuesta, veis donde dice, aunque la determinación de la cuantía que delimita, ¿lo veis ahí o no? Eso. Bueno. Esperar un momento que por darle más sentido a la respuesta. Bueno, esa es la respuesta del equipo docente. Bien. Y ya está. Bueno, pues nada. Este es el examen de junio de 2013, segundo parcial, junio de 2013, primera semana. Si os parece bien, empezamos con el examen de junio de 2013, segundo parcial, segunda semana. Bien. Bueno, pues nada. Si os parece bien, bueno, sí, me pregunta un alumno que si las dos respuestas son correctas. Bueno, yo creo que con contestar una sería suficiente. Pero claro, el equipo docente, por completar la respuesta, pone esas dos posibilidades, el recurso de reposición y el recurso económico-administrativo. ¿Vale? La reclamación económico-administrativa. ¿Bien? Bueno. Pues vamos, repito, examen de junio de 2013, segundo parcial, segunda semana. Primera pregunta. Ah, que eres Sacri. Ah, Sacri, hola. ¿Sale ahí? Sí. Tiene tu letra sale en verde. Eso es verde esperanza. Sí, sí. Bueno. Saluda, Ramón. Bien, vamos a continuar. Primera pregunta. Suponga que el interesado rechaza la notificación de un acto tributario que se ha practicado en su domicilio fiscal. Nos preguntamos, el equipo docente nos pregunta, ¿qué consecuencias se derivan de este rechazo? Bueno, el equipo docente no da respuesta. Vamos a ver, vámonos a ver si creéis que estoy equivocado o no. Y nos vamos a la página 366. Página 366. ¿Veis que estamos a punto de terminar la página 366 y que hay un punto, un párrafo que comienza cuando el interesado o su representante rechacen la notificación? Rechace, dice aquí un compañero, en la sexta pregunta del anterior examen dice que hay que poner las dos. Bueno, pues entonces si hay que poner las dos, M. Pardo 44, hay que poner las dos. ¿Vale? No, yo he dicho la primera pregunta, yo he dicho la segunda pregunta. No, he dicho la primera. Primera pregunta, ¿no? He dicho la primera. Sí, he dicho la primera. He dicho la primera. No te preocupes. Bien, primera pregunta. Suponga que el interesado rechaza la notificación de un acto tributario que se ha practicado en su domicilio fiscal. ¿Qué consecuencias se derivan de ese rechazo? La respuesta, como decía, está en la página 366. ¿Veis un párrafo que estamos a punto de terminar en letra normal que comienza? Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación. Ahí tenéis la respuesta. Bien. Bien. Allí, y por eso yo cito el artículo, como veis que termina el párrafo, el artículo 111, segundo, de la Ley General Tributaria. Bien, dice, cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de notificación y se tendrá la misma por efectuada. Y ahí vamos a leer un poco la letra menuda, letra pequeña. Dice, la más elemental consideración del principio de buena fe nos indica que no cabe que el representante designado ante la Administración y que ha aceptado el encargo diga renunciar a la representación precisamente para evitar la efectividad de una notificación. Luego te cito aquí dos artículos del contrato de mandato, 1736 y 1736. Pero interesante el siguiente párrafo y seguimos en letra menuda, letra pequeña. Dice, a partir de 1987, la jurisprudencia propicia una interpretación más espiritualista de los requisitos de las notificaciones, de manera que, aun exigiéndolos, no comporten automáticamente la nulidad cuando su inobservancia no ha impedido al destinatario conocer el acto notificado y así se acredita por otros medios, o se debe a una actividad dilatoria o abstencionista por su parte. ¿Bien? Bueno, pues ya está. Bien, vamos a la segunda pregunta. Sí, aquí hay un alumno que sigue hablando que creo que es una u otra. Sí, que dice que según el recurso de reposición, el económico administrativo, la reclamación, se desestima uno de ellos y prima el primer interpuesto. Bueno, ahí está. Vamos a la segunda pregunta. Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, el equipo docente nos pregunta, ¿en qué casos, repito, en qué casos puede la Administración efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado? Bien, ¿dónde podemos ver la respuesta a la segunda pregunta? Página, si no me equivoco, página 418. Página 418, artículo 140 de la Ley General Tributaria. Sí, página 418. Bien, ¿qué dice el manual? ¿Veis en la página 418? Como nos preguntan que qué caso, perdón, sí. ¿En qué casos puede la Administración efectuar una nueva regularización? ¿Veis el apartado en la página 418, el apartado D? De mayúscula, efectos de la regularización practicada en el procedimiento de comprobación limitada. Pues ahí veis, en ese primer párrafo, la respuesta dice, literalmente el manual, tras la resolución administrativa que ponga fin a la comprobación limitada, la Administración no podrá efectuar una nueva regularización respecto del objeto comprobado, salvo que en otro procedimiento posterior de comprobación limitada o de inspección se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las especificadas en la resolución conclusiva del procedimiento inicial. Bien, yo también tengo puesto ahí, junto al artículo 140, nos podemos añadir el artículo 139. Artículo 139, primero y segundo, de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Bien. Esa es la segunda pregunta. Pasamos a la tercera. Dice así el equipo docente. En la tasación pericial contradictoria, la valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con un límite inferior y otro superior. ¿Cuáles son estos límites? El equipo docente nos pregunta, ¿cuáles son estos límites? Ven, vámonos, si os parece bien, a las páginas 428 y 429. 428 y 429. Bien, hablamos siempre de la valoración de, ante una tasación pericial contradictoria, la valoración del perito tercero. Anda.
El párrafo de prevalecerá sirviendo de base para la liquidación o prestación dada por el delito del obligado tributario cuando considerar el valor absoluto sea igual o inferior a 120.000 y al 10% de dicha tasación. Pero es que no entiendo, prevalecerá la tasación del delito cuando sea inferior a ella misma, que no me entiendo.
Bueno, pues voy a ver. Prevalecerá sirviendo de base para la liquidación la tasación dada por el perito del obligado tributario cuando, considerada en valores absolutos, sea igual o inferior a 120.000 euros y al 10% de la valoración efectuada por el perito de la administración. Claro, prevalecerá es que la tasación dada.
Por el 10% de dicha tasación lo pones por el perito de la administración. Entonces, si es de dicha tasación, no lo entiendo. Porque la tasación del obligado tributario es 10% menor a la suya propia, que no me cuadra. No. Si es de la tasación de la administración, sí, pero si es de dicha tasación, la dicha.
Bueno, pues porque a lo mejor tienen en cuenta dos cantidades.
Pero tú que tienes puesto en la normal.
Lo mismo que tú no. Tú, a ver, vuelve a leerme la vez porque
pero
yo.
Yo tengo puesto de dicha tasación y tú me has leído de la tasación de la administración.
Sí. Porque a lo mejor está rectificado
que
yo más actual.
Porque la tasación en la que estaba hablando aquí es la del obligado tributario.
A ver, vuelve a. Es que no tengo el manual de este año y me lo he dejado ahí. Mira qué cosa
es. Vamos, esa es la que nos pregunta que dice: prevalecerá sirviendo de base para la liquidación la tasación dada por el perito del obligado tributario.
Pues entonces, seguramente aquí dice que eso es del libro viejo y que tú lo que tienes es actual.
Pero es que no.
Sí, yo muchas veces lo tengo que leer.
Este párrafo.
Sí, ¿ves? Y aquí habla del 10% de valoración efectuada por el perito. Fíjate, en el libro, una edición anterior que la mía, sí añade, y parece que tiene más sentido, al 10% de la valoración efectuada por el perito de la administración.
Ahí sí, porque es que son el 10% de la mía. Claro.
Sí, sí.
No me cuadra, sí. Anda,
yo creo que esto es un error. En esta edición de la 26 edición de 2015, yo creo que hay un error. Sí, yo te lo he visto literalmente, como viene aquí en la anterior edición. Dice, y al 10% de la valoración efectuada. Ahora sí te entiendo. Y el 10% de la valoración efectuada por el perito de la administración. Sí, y tiene sentido. Claro, ahora sí tiene sentido lo que me preguntas, pero fíjate que lo normal. Sí.
Sí. Porque yo, se me ha quedado pillado el móvil, no lo podía buscar.
Pero fíjate, es curioso, porque lo normal es que en las distintas ediciones, mientras más actual sea la edición, se mejore.
Es que dicha tasación está hablando.
Claro, de la misma y de edición, no tiene sentido. Fíjate, se han comido eso y es importante. Bien, bueno, entonces, dice, y luego continuamos, sobre todo para dar respuesta. Dice, si la diferencia es superior, deberá designarse un perito tercero conforme al procedimiento que detalla el artículo 135 tercero de la Ley General Tributaria. ¿Eh? Y entonces, por seguir hablando de cuáles son los límites, que es donde a mí me interesa, pues estamos a punto de terminar la página 428, bien, y dice, la valoración efectuada por el perito tercero servirá de base para la liquidación. Esta es la respuesta. ¿Veis que estamos a punto de terminar la página 428? Y dice, comienza el párrafo. La valoración efectuada por el perito tercero servirá de base para la liquidación que proceda con los dos siguientes límites. Esa es la respuesta, estos dos límites. Primero, el valor comprobado inicialmente por la administración tributaria, con el fin de evitar la reforma peyorativa. Y segundo, y el valor declarado por el interesado. ¿Vale? Yo tengo puesto aquí que en cuanto a disposiciones normativas, artículo, la respuesta es el artículo 135 tercero de la Ley General Tributaria y el artículo 161 quinto del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que es como termina, pues el párrafo siguiente, aunque sea en letra menuda, letra pequeña, pero que la respuesta está ahí, lo que acabamos de leer en último lugar, ¿vale? Bien, Bueno, pues nada. Como siempre, muchísimas gracias. Nos quedamos, hemos visto la tercera, ¿no? Nos quedamos en, repito, en la cuarta pregunta. Es decir, estamos hablando del examen de junio de 2013, segundo parcial, segunda semana. Junio de 2013, segunda semana. La pregunta cuarta, esa es la que vamos a comenzar en el próximo jueves, ¿vale? Bien. Bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias a todos. Ha sido todo un placer teneros como alumnas, como alumnos y usuarios conectados. Y nada, pues desde Jaén, con todo mi cariño, con todo mi respeto, mucho ánimo, que esta asignatura, como siempre, la vamos a sacar adelante. Bien, muchísimas gracias a todos. Soy una gente fantástica. Muchas gracias. Desde Jaén, un saludo muy cordial. Adiós, hasta luego. Seguimos en contacto. Adiós, hasta luego.